Esto fue grabado en vivo en Niceto Club en septiembre del 2022. Es el Nico Sorino Octeto y su versión de un clásico de Astor Piazzolla, Libertango. Nico Sorino Octeto formaba, mirá, es una especie de seleccionado de músicos argentinos. Santiago Vázquez en percusión. Rodrigo Gómez, batería. Rodrigo Gómez es Proyecto Gómez Casa. Ese Rodrigo Gómez. Franco Fontana Rosa en bajo. No solo el hijo de Roberto, sino que es un gran bajista. Fue el bajista de Andrea Álvarez durante mucho tiempo. Además de formar parte del Nico Sorino Octeto. Noelia Cincunas en pianos. En piano. Palabras mayores. Nana Argen en guitarra. Nana Argen, por ahí algunos lo conocen de cuando se subió a tocar con Divididos en el estadio de Vélez. Ella se subió a tocar Sisters, si mal no recuerdo, con una Strato blanca. Marcos Cabezas en marimba y vibráfono. Son dos instrumentos parecidos, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Se tocan parecido, pero no son igual. Y ese bandoneón, fundamental en una obra de Piazzolla, lo toca Nico Enrich. ¿Y por qué estamos escuchando al Nico Sorino Octeto haciendo un clásico de Piazzolla? Porque un día como hoy, 4 de julio, pero el año de 1992, se nos iba el bueno de Astor Pantaleón Piazzolla, bandoneonista, director de orquesta, arreglista, compositor, uno de los músicos más importantes de nuestra música argentina. Ya contamos varias veces la historia de don Astor, que de muy niño se fue a vivir a Nueva York, no porque lo decidió él, sino porque lo decidió su familia. Tenía 3 años él nada más, no le preguntaron a él si quería irse a vivir a Nueva York. Y ahí él empezó a estudiar música y a estudiar el bandoneón. Re loco, ¿no? Irse a Nueva York a estudiar el bandoneón. Pero estudiaba bandoneón interpretando piezas de música académica, no tocaba tangos. En el 34, a los 13 años, ¿con quién se cruza Piazzolla en Manhattan? Con alguien que estaba también por ahí, pero laburando, filmando películas. Hablamos de Carlos Gardel. Carlos Gardel estaba en esos días filmando la película El día que me quieras. Y necesitaban, para una escena, a un niño que hiciera de vendedor de diarios, de canillita, como le decimos acá en Buenos Aires. Porque, obviamente, la película, si bien estaba filmada allá, estaba ambientada en Buenos Aires. Entonces, se cruzan las vidas de Gardel y de Piazzolla cuando Piazzolla, con 13 años, hace de canillita y tiene una escena ahí con Gardel. Después de terminar de filmar la película, a modo de festejo, hacen un asado con todo el equipo de argentinos y Piazzolla va con su bandoneón para aprovechar, digamos, que estaba ahí Gardel. Le dice, iba a tocar algunas canciones a Gardel. Toca así algunas cosas, toca un par de tangos. Y mirá lo que le dice Gardel, algo que de alguna manera marcaría el destino de Astor Piazzolla. O al menos la percepción que algunos tangueros tenían del estilo de Astor Piazzolla. Porque Gardel dice, sos buenísimo, pibe, tocás buenísimo, pero el tango lo tocas como un gallego. Ya eso me parece a mí lo dejó marcado para siempre al bueno de Piazzolla, porque que uno de los máximos representantes de la música ciudadana te diga que tocas el tango como un gallego, te debe marcar. A partir de ese momento, siguió estudiando el instrumento hasta que vuelve al país y durante la década del 30, a mediados de la década del 30, ingresa en la orquesta de Aníbal Troilo. Digamos, empieza a jugar en las ligas mayores. No solo tocando el bandoneón, sino que el maestro Troilo, al ver que el tipo tiene formación académica, le dice, bueno, encárgate de hacer los arreglos para las piezas que vamos a tocar. Entonces, iba Piazzolla y se ponía a escribir los arreglos para todos los músicos de la orquesta de Piazzolla. Todas las partes, así, cada uno. Y claro, se las entregaba al Troilo y Troilo le iba tachando así algunos arreglos. Porque, claro, Piazzolla estaba aprendiendo con el maestro Ginastera y quería... ¿Qué hace uno cuando está aprendiendo algo? Quiere aplicarlo en donde sea. Entonces le ponía en los tangos que Troilo tocaba contrapuntos y cosas así que Troilo se las iba tachando porque decía, mirá, está todo bien, Piazzolla, están buenísimos los arreglos, pero la gente que viene a vernos a nosotros quiere bailar. Y si vos me ponés contrapuntos, la gente se va a trabar y se va a caer de espalda. ¿Entendés? Necesitamos que lo que tocamos nosotros sirva para que la gente baile. Entonces le iba tachando, así le iba pidiendo que los arreglos no fueran tan complejos, que no se pusiera dodecafónico, porque la gente iba a ver a Troilo para bailar. En el 54 ya abandona la orquesta de Aníbal Troilo y viaja a París a estudiar con una maestra de maestros, con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger era la persona con la que tenías que estudiar si querías ser un músico grosso a mediados del siglo XX. Por ejemplo, Gershwin, Quincy Jones, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, nuestro Miguel Ángel Estrella también, bueno, Barenboim también es nuestro. Todos ellos, Philip Glass, un montón de músicos así, de esos músicos grosísimos, todos ellos pasaron por las clases de Nadia Boulanger. Y es Nadia Boulanger, paradójicamente, la maestra a la que acude Piazzolla para perfeccionarse como músico académico, la que le dice, no, pero tocame una de tus cosas, a ver, ¿qué compusiste vos? Le toca las cosas que compone, así en plan académico, y Piazzolla, y Nadia le dice, sí, está bien, qué sé yo, tan bueno. Y eso solo componés, dice, no, yo toco el bandoneón y también compongo algunos tangos. A ver, tocame esos tangos que haces con el bandoneón, que es un instrumento tan raro, tan poco habitual. Le muestra a Piazzolla lo que había compuesto y le dijo, no, le dice Boulanger, vos tenés que seguir por ahí. Lo que haces como músico académico está bien, pero no vas a descollar como músico académico. En cambio, con las cosas que componés para el bandoneón en plan tanguero, eso es lo que te va a hacer diferenciarte del resto. Entonces, a partir de ese consejo de Nadia Boulanger, es que Astor Piazzolla se dedica pura y exclusivamente a componer tangos. Ojo, cuando vuelve a la Argentina y dice, bueno, estos son mis tangos, obviamente genera cierta polémica. A los tangueros de la Guardia Vieja no les parecía que fuera muy tanguero lo de Piazzolla. Pero esto de alguna manera le generaba como un... Era como una... Medio que buscaba también eso, Piazzolla. Si incomodaba a los tangueros de la Guardia Vieja, entonces era que estaba bien, iba por el buen camino. A mediados de la década del 70, y es por eso que hablamos de Piazzolla aquí en Nacional Rock, a mediados de la década del 70, él tuvo cierto acercamiento con el rock, sobre todo con el rock argentino. Él, si bien escuchaba artistas del rock progresivo de afuera, también se quiso acercar de alguna manera a los músicos del rock argentino. Es conocida la participación de Piazzolla en un almuerzo de Mirtha Legrand donde habla de algunos músicos argentinos. Decía esto, mirá.
Pero no, Bernardo, hay una cosa muy positiva.
Bernardo es neutro,
que son los nuevos conjuntos rock, almorzando. Que es mi sueño también, ver gente joven conjuntos que rock. Sigue mi camino así de musical.
Es cierto,
sí. Y ver que los jóvenes como Alas, así, Cruz, Spinetta, Charlie García, toda esa gente que yo amo. Yo amo más a esa gente que a la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas es música de Buenos Aires. Sí, sí.
Qué grande, Mirtha.
Ahora está
conoce a Alas y a Crucis.
Y acordate, Mirtha... estamos hoy 14 de 1976, diciembre.
Bueno.
Va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960.
Mirá cómo tiraba esa Astor, que iba a ocurrir un fenómeno similar al de los Beatles aquí en la Argentina con los músicos del rock progresivo. Obvio, estaba fascinado con el rock progresivo, ¿no? Por ahí, cosas así un poco más pop, más sencillas, no les gustaba del todo. Pero me llamó la atención que Mirtha conocía a Alas y Crucis, guarda. Y esto se lo explicaban a Bernardo Neustadt, que estaba ahí almorzando también como invitado en la mesa de la señora Mirtha Legrand. Decíamos que tuvo un acercamiento con el rock argentino y no solo en cuanto a los comentarios que hizo sobre estos músicos, sino que cuando formó el Octeto Electrónico, un grupo que formó para tocar en varios lugares de Europa, convocó a quien fuera el guitarrista de la última formación de Invisible, a Tommy Gubisch. Tomás Gubisch, que se incorpora a Invisible para el tercer disco, ¿es Famá? Tercero, ¿no? El Jardín de los Presentes es el tercero, claro, el último. Tomás Gubisch se incorpora a Invisible para el tercer disco de la banda y al toque es convocado por Piazzolla para formar parte del octeto. Después eso terminó medio mal, no viene al caso ahora contarlo, pero terminó bastante mal la relación entre Tommy Gubisch y Piazzolla y de alguna manera también la relación de Tommy Gubisch con la Argentina, porque después terminó quedándose en Europa. Pero lo cierto es que lo convocó al guitarrista de Invisible para formar parte de su banda, de su octeto electrónico. otros artistas del rock argentino que quisieron homenajear a Piazzolla con alguna de sus canciones fueron los Fabulosos Cadillacs, que para el disco Fabulosos Calavera compusieron una canción que se llama justamente así, Piazzolla.
Solo vino del mar.